Su atención, por favor. Cada aventura es una página más en el libro de tu vida. Ahora, diario de viaje. Solo por Metro.
Bueno, adelantamos un poco en la transición con nuestros amigos de Metro y Medio. Es periodista, es locutora, es cronista, hace radio, tele y es amiga de la casa, de la radio, aunque creo que no vino nunca. A su atención, por favor.
Nunca.
Me va a contar ahora Valeria San Pedro. Bienvenida.
Hola.
¿Cómo estás?
Gracias por la invitación.
Por favor.
Me gusta porque tengo fotos con los distintos programas, claro. Así que después hago como un mapeo, pero acá no había estado.
Claro.
Bien, primera vez en su atención, por lo menos en mi gestión sabía que no habías pasado. Recién te decía, periodista, locutora, cronista, ¿hay algo de todo lo que nombré que te defina especialmente, profesionalmente?
Periodista, me gusta el término genérico porque abarca distintas cosas. Lo que más vengo haciendo desde hace años es esto de cronista, que me gusta, a veces me harta, a veces me fastidia, a veces me encanta. Lo sigo haciendo porque me sigue gustando, pero empecé también a incursionar en otras cuestiones, así que periodista es lo que más me define.
Claro, y pensaba recién que hablábamos de los mejores trabajos del mundo y demás. ¿Hay algo que tiene que ver con el periodismo? Creo que todos los que trabajamos de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona somos privilegiados, pero algo del periodismo no tiene que ver con contar una noticia, y otra muy distinta es estar ahí y estar en el lugar y de repente también encontrarte con muchas historias dolorosas. ¿Cómo es esa faceta, ese lugar?
A mí lo que me gusta de este rol de periodista en la calle es tener la posibilidad de contar de cero. Uh-huh. Contar de cero, averiguarlo antes desde ya y establecer parámetros a partir de los cuales empezar a contar la noticia. A veces con dos datos, a veces con demasiados y hay un recorte. Y esa mirada en un medio televisivo, sobre todo, yo trabajé en radio también como cronista de informativo y de programas y también en la radio, pero sobre todo en la televisión. Esta cuestión de que las producciones son muy grandes. Hay, qué sé yo, en la redacción de Canal 13 de TN tenés 100 personas trabajando en distintas cuestiones, ¿no es cierto?, en los distintos programas y demás, pero hay como una mega producción. Cuando llegas al lugar, la voz o la batuta la tenés vos. En esos 5 minutos de aire, cuando te toca el aire, en la previa y en de qué manera planteas la nota. A mí eso me parece que es el momentito en el cual, digamos, siento que tengo la responsabilidad, me la cargo al hombro y me gusta encararlo. No en todas las notas, digo, hay de todo. Claro. Hoy hice un choque, fue toda mi nota del día, chicos.
Claro.
¿Y cómo manejas ahí la expectativa y demás, y la renovación del entusiasmo?
No lo trabajo mucho, no me gusta que todas las noticias tengan el mismo entusiasmo, porque no. Digo, hay noticias que son chiquititas. Y esto de estirarla o de estar más tiempo para ganar 2 minutos de aire, digamos, no, la verdad es que no. Es más, soy de matar muchas notas.
Uh-huh. Sí, claro.
Sí, generé una empatía y una confianza con los productores del noticiero como para que me den bola y bueno, y ahí vamos manejando un poco entre todos la cobertura, que a veces está planteada en términos de, bueno, hay que salir y salís varias veces y ahí es un poco de cintura, es pilotearla, es tratar de renovar para no aburrirte, buscar un testimonio nuevo, dar la vuelta, contarla distinta, pero hay que hacerlo eso. Pero no es esa cosa de que tenés que estirar y contar, claro, una noticia o 100 veces o al revés, o estirarla demasiado y buscarle matices, hay veces que no vale. Y si no,
claro,
vale.
Matar una nota es bajarla cuando bajarla. De repente estás
no existe.
Haciendo, claro,
decís el, chicos,
listo, bueno, listo, cerramos acá.
No existe.
Claro.
O el entrevistado monosilábico, ¿no? Bueno, gracias.
Sí, pero a veces la nota vale, entonces la remas. Hoy me pasó
claro.
Algo, y además en un momento, yo me río en esas situaciones. Hoy me pasó algo, el choque era el auto, lo habrán visto, porque era el auto incrustado en la florería, no había mucho más. Estaba el dueño de la florería, señor, no sé qué, don Vicente. Y en un momento, viste, buscando testimonios, un poquito al toro, que es en el momento la vecina que te aparezca, había mucha vecina sacando fotito, me acerco a una vecina. El testimonio central yo ya lo tenía, lo acababa de hacer. Pero había una mujer al lado y le pregunto. Entonces dice, sí, porque yo hoy vi en la tele, señora, yo soy la tele.
Muy bien.
O claro. Sea, no me cuentes más. No, pero te quiero contar. No, yo lo cuento, quédese tranquila. Todo esto en vivo.
Claro.
Me divierte porque tengo esa impunidad,
claro,
porque tengo la confianza y porque era un choque en una florería.
Quizás
chicos.
No fue fatal, ¿no? Porque ahí
claro.
Obviamente tenés otra solemnidad
sí.
Alrededor.
Entonces, digo, pero ese manejo te permite, qué sé yo, divertirte, pilotearla y nada, ir viendo. Me parece. Y eso es improvisación pura. Y eso es lo que me parece que mantiene como la llama viva, aún con notas chiquititas.
Uh-huh. ¿Y qué es lo más raro o insólito que te pasó haciendo vivo? Porque el vivo también tiene la adrenalina de lo imprevisto, y a veces lo imprevisto es muy difícil de manejar.
Sí. Incomodidades, me acuerdo de una, que era un paro general de transporte que empezaba a la medianoche. Yo en ese momento trabajaba de noche y trabajaba hasta la... O sea, quedaba justo cuando empezaba el paro. Entonces me acuerdo que estaba en Constitución, era con toda la estación y todas las dársenas, todo vacío, y había dos mujeres. Entonces las engancho en vivo, sí, señora, qué sé yo, y le hago una pregunta a otra, ¿viste? La típica. No, y ahora llego a mi casa no sé a qué hora y estoy esperando el último colectivo.
Ay, no.
Ay, señora, no.
No, se le fue
por... No, no, perdió por tu culpa.
Yo le presto el taxi, no sé. Y además remarla y sos una tremenda... Claro. O sea, no. Bueno, y...
Claro.
Me acuerdo que había pasado... Ponele que había pasado ya vacío ese. O sea, que sí. No era el último. Pero al aire quedó como que yo era la peor.
Claro.
O sea, al aire no puedo decir. Es la fe de ratas. Andá después a explicar que la guacha de la cronista...
En
no
realidad, sí.
Claro. Bueno, de esas como muchas que tienen que ver con remarla.
Sí.
Y después, bueno, por el medio en el que estoy trabajando, padecimos mucho la grieta en situaciones en donde, digamos, a veces se entiende, son notas difíciles, y otras que nada que ver.
Claro.
Y la tenés que pilotear. Yo soy de no... Digo, todos sabemos de la grieta, no solo siendo periodistas. La gente que está mirando la tele también. Negar eso, ¿viste? Esconderte con el micrófono para que no te hablen... He discutido al aire con alguien. Bueno, yo te pongo el micrófono. Decilo, claro. Digamos, ¿qué vas a decir? Digamos, no nos vamos a poner a hablar de política, pero digamos, ya lo dijiste, estoy acá y te pongo la cara.
Uh-huh.
Claro. Esas situaciones incómodas del vivo, que bueno.
Sí, que aparte tengas el cubo que tengas en mano, siempre va a pasar uno que esté en contra de las ideas o de la línea que pueda llegar a tener ese noticiero. Entonces,
sí, y hace falta decir que los periodistas que trabajamos, en este caso en la calle y ponernos la cara, no somos el medio.
Claro.
Uh-huh. Somos periodistas, digo, ponerte a contarle esto a cada uno de los que te cruzás, tampoco. En todo caso, que me escuchen en el momento que relato la noticia, claro. De lo cual la verdad es que estoy segura, consciente y en muchos casos hasta orgullosa, te diría, de incluso en conflictos pesados que no estrictamente tienen que ver con la grieta, pero la grieta atraviesa todo y quizás es, no sé, me acuerdo la marcha docente el año pasado. Que venía desde, a mí me había tocado Puente Pueyrredón y era acompañar en vivo la marcha, contando todo, pero además, digo, yo había estudiado cada detalle de todo el conflicto, contaba, venía denso la mano, y era contar cada detalle y todo, y de repente pasa uno y porque te ve el cubo, te dice, no escuchaste todo lo
claro.
que acabo de decir,
pero claro.
¿qué te lo voy a explicar? Nada, ni bueno ni malo.
¿Sentís que es algo que se intensificó en los últimos tiempos? Vos que tenés muchos años en la calle, creo que también hay algo que pasa por ahí con redes sociales, con Twitter, que hay un ejercicio de decir lo que uno piensa, por más que, no sé, de opinar sí o sí sobre lo que está pasando, ¿sentís que en la calle también aparecen más personas que te quieren...
No es el peor momento, ¿no? Hubo momentos más pesados de esto del medio en el que uno trabaja y demás. Ahora no tanto, ahora quizás vuelve un poco, pero sí, son momentos. Sí, lo de las redes sociales es otro tema.
Sí, que ahí todavía están parados en general por el anonimato.
Y que no tiene ya que ver con la grieta. O sea, es claro. Te critica cualquiera sí. por cualquier cosa todo el tiempo. ¿No? O sea, cualquiera sí. de nosotros nos pasa.
Bueno, hoy justo tenía conocimiento un dato que en Twitter hay solo 5 millones de usuarios activos en la Argentina. Uno piensa que de repente es como el gran panorama. Solo 5 millones de 40, bueno, ponele que activos entre 15 y 60 años sean... 20 millones, bueno, claro. Solo 5 tienen una cuenta de Twitter. O sea, es un
claro.
micromundo, una microesfera. Pero vale, San Pedro, después de tantos años de trabajar en la calle, otra cosa que sucede son las guardias, las esperas.
Sí.
¿Tenés alguna así que recuerden? No puedo creer que estuvimos 12 horas esperando ahí. Ya con asado, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, grandes asados hemos comido. Sí,
obvio.
Sí, claro, eso sí. No recuerdo alguna en particular como anécdota, pero porque es cierto que fueron muchas.
Pero ¿y cómo es? A vos, por ejemplo, te asignan, no sé, va fulano a declarar, vos tenés que ir, tu horario empieza a las 7,
claro.
Tenés que ir ahí a las 7.
Yo arranco a las 6 de la mañana, me dan destino y ya sé que voy ahí y me planto, ¿no?
Okay.
Cuando es una guardia de algo que no tenés idea qué hora va a pasar, hay como el sistema de postas, el de la noche, y claro, lo reemplazás. Y hay, son difíciles. También en el caso de las guardias, ahí aparece la patria movilera. Entonces, ahí en donde somos muchos, si es algo que amerita una guardia, tipo nocturna todo el día, es porque la noticia concita atención, con lo cual no sos el único medio. No sos el único medio, hay una cosa de que no se nos va a pasar a todos. Uh-huh. Claro. Entonces, hay una atención, pero no estás así con los ojos abiertos. ¿Qué sé yo? Medio que estás charlando, uno está en la puerta, después te reemplazás, tenemos que ir al
no
baño,
se te va a escapar,
vamos
claro,
a tomar un cafecito, mate. Sí. Y después hay veces que son guardias y que no pasó nada y estuviste todo el día esperando. Lo peor de eso, en realidad, no es tanto la espera, porque tenemos mecanismos de incluso para pasarla bien, pero además...
Hamaca paraguaya no, en la que venés, ¿no?
Para que no se nos escape, digo. Pero lo peor de todo eso es cuando no pasa nada y tenés que salir al aire igual.
Claro.
Ahí. Claro, ¿qué decís?
Hubo movimientos en tribuna.
Sí, claro.
No,
claro.
Y lo peor es cuando el conductor claro, te dice... las dos líneas que tenés y te dice Valeria San Pedro.
Sí.
Ustedes.
Claro, claro.
Lo he hecho, ¿eh?
Te mata.
Lo he hecho.
Sí,
bueno,
sí, sí.
O sea, diciendo. Eso bueno, mismo. Ustedes acaban de decir más o menos la poquísima información que manejamos, con lo cual, bueno, te lo cuento un poco más, lo vuelvo a contar
claro,
de nuevo.
Repetido claro, exacto.
Claro.
Sí. Por ahí juega sí, el oficio.
Sí, no,
ahí salís
sí,
con eso. Pero bueno, pero además vos me parece que tenés la virtud de que tenés un carácter muy particular y la roqueás bastante veces.
Claro.
Entonces, claro, me parece que eso te distingue, pero lo digo como una cualidad, ¿eh?
Sí.
Digo, creo que vos la roqueás bien y que me parece que es una virtud eso, uh-huh, porque muchas veces salís de maneras que tal vez alguien que no se planta de la misma manera que vos no se anima.
Sí, bueno, la última que se me ocurre de esto es cuando me hicieron hacer cubrir calor.
Eso era como,
o sea,
el primer tuvita Mar del Plata.
Claro.
O sea, la nota
el primer bebé del año.
Tipo, sí, todo bien, 15 sí, años, sí, sí, haciendo esto, sí, experiencia.
Sí.
No, olvídate, no. Mm. Andás al calor. Ahí es donde decís, yo la peleo la nota, se la bajo, escúchame. ¿Qué, ah, qué, claro, qué querés que
¿qué querés que muestre?
Bueno,
¿hace
vale,
calor?
El huevo
sí,
en
bueno,
el,
ok. No.
En el asfalto.
Ahí es el margen. Ah, yo le digo, o sea, déjame claro, que la manejo yo.
Claro.
Y ahí me acuerdo que arranqué también, es cierto que los conozco, sabés qué margen tenés,
sí,
no soy
sí,
kamikaze,
sí, obvio.
Me presentan al aire y entonces me dicen, ay, vale, sí, el calor, 7 de la mañana, 28 grados. Cara, yo así, pausa, ¿viste? Los silencios son geniales,
sí,
entonces los miro
sí,
hacia cámara y les digo, ustedes que están con aire acondicionado, ustedes saben que esta es la nota que todos odiamos. ¿Qué querés que le pregunte a la gente si tiene calor? Dale, te pregunto. Señora, ¿tiene calor?
Claro.
Y entonces fue como, después me llegaban mensajes como diciendo,
hermoso,
te peleaste con Roxy, era el horario de la mañana.
Hermoso.
Te peleaste con Roxy. Y ella, ah, bueno, no, está bien, Valeria, hacé lo que quieras, manejalo vos. Después terminó siendo, ¿qué es lo peor que
claro,
me pasa? Fue genial porque después me acerco a una señora y me dice, ay, ¿sabés, querida, que tengo frío? En realidad porque salí de la de no sé dónde, del consultorio y
excelente,
estaba con mucho aire.
Claro.
A otro agarro con mangas de camisa,
ay,
de verdad,
no,
hacía 28. Claro. ¿Qué haces? ¿Contrajes tu primer día de trabajo? Decime, sí, la verdad que sí, me siento y charlamos. Después salió bien, y cuando sale bien, lo peor es que te mandan de
claro,
nuevo.
Claro. Siempre que haga calor va a salir.
Porque salió bien el paso
eso
de comedia.
Es tremendo.
Claro.
Eso es tremendo. Y sí me pasa que si una nota me gustó, como que ya encaminé y me enganché, aunque
sí,
sea una pavada. Pero bueno, te salva la nota. A mí también me la salva, porque si no, o sea, yo te la,
claro,
te la actúo, pero en realidad estoy hinchada, o sea, estoy odiada.
Sí,
verdad,
sí, y eso también uh-huh, traspasa y es genuino para quien lo está viendo.
Puede
y dice,
ser.
El que piensa que es una nota pavota también
claro,
de repente dice,
se
ah, bueno, está bien, listo. Estamos
claro,
todos pensando lo mismo.
Es que no podemos ir a
claro,
de verdad no puedo ir a preguntar. O sea, yo eso no lo hago. Entonces,
no,
en vez, o digo a ustedes o me cago de risa.
No,
claro,
porque creo que lo que termina rindiendo de eso y que después te pide que lo hagas de vuelta, porque lo que vos haces ahí es quebrar el como si. Viste que muchas
sí,
veces en la tele
cual,
está funcionando el como si. Como todos nos estamos dando cuenta de que algo es ridículo, absurdo, o que no da para hacerlo, pero sin embargo todos nos hacemos los boludos de, bueno, hagamos como si no nos damos cuenta.
Sí, el pacto ficcional.
Sí,
claro,
sí,
entonces vos ahí rompés con eso y me parece que eso juega otro rol.
Está sí, Valeria pues, San Pedro con nosotros. ¿Cuánto podés elegir o cuánto podés mover de las opciones que te dan de nota para poder ir por donde más te guste?
¿Opciones de nota? Cero.
Cero.
Claro.
Ah.
No, no. Hola, ¿qué tal? Vas a tal lugar.
Ah, bien.
Lo que hay margen es cuando... Es de esto, de esta nota existe o no existe. Pensar. Yo que trabajé en los distintos horarios dentro del noticiero, a la noche venís con todas notas armadas o ya planteadas y a veces se van modificando a lo largo de la mañana. Llegás con qué sé yo, el choque o cualquier otra cosa de las que no son la coyuntura política, por ejemplo, está planteado de una manera y vas desgranando la noticia durante, con lo cual yo lo que trato, también habituada ya a este horario, es plantear los poquitos datos que sí son certeros, lo otro plantearlo en duda hasta que lo corroboro y a partir de ahí ir formateando la noticia. El margen que tenés es ese. A mí muchas veces los noticieros arrancan a la hora que yo arranco. Claro. Entonces yo tengo en contra todo el trayecto de llegar al lugar y apenas llego y me pongo el auricular quieren que se lo cuente. Y ahí pasa lo de las dos líneas del título y que yo les repito. Y yo se los repito. Entonces, en la medida que no me liberes para que yo averigüe, no voy a poder contarte un plus. Eso por un lado. Y después, en cosas más serias y en donde me planto de otro modo, es, me acuerdo porque fue un tuit que tuvo así un poquito de repercusión que fue después de la denuncia de Telma Fardín. Tremendo, yo estaba fuera de horario, pero estábamos todos pegados al televisor, viendo la conferencia de prensa, bueno, escandalizados con todo el relato de ella. Era obvio que era, por algo lo organizaron de esa manera, cuenta su testimonio, no iba a hablar de nuevo. A la mañana siguiente me toca ir a la casa. Y ahí hubo un debate que me parece que es interesante y es interesante seguir dándolo, no solo con el ejemplo de Telma, sino en general, que fue, a las 6 de la mañana no puedes discutir mucho un destino. La verdad es que ahí sí le digo, o sea, yo no quiero ir ahí.
Claro.
Pero además no solo yo no quiero, no vayamos ahí. Están todos, me contestan. No vayamos, la diferencia la vas a marcar si no estás ahí. Porque además, de máxima, ¿qué puedes conseguir? De máxima es que salga, o sea, tener la imagen de que ella salga, no sé, a comprar a la esquina, al kiosco, a la verdulería, o que salga el padre. ¿Qué le vas a decir? Señor, le violaron a su hija. ¿Qué le podés decir?
Claro.
O sea, nada de lo que me diga. Suma, en el mejor, ¿no? En el mejor de los casos, que es que sí salga, que tengas la nota, que tengas la imagen, yo no me voy a acercar. Y ese día me dijeron, no, no vamos.
Bien.
Bien.
Y para mí fue como un logro.
Claro, golazo.
Yo tenía maneras de resistir si igual tenía que ir, porque no puedo no ir. O sea, puedo resistir.
Hasta cierto punto, claro.
Si me dicen, anda igual, ok, voy. Ahora, me voy a quedar en la vereda de enfrente. Si pasa, yo no voy a poner el micrófono. Voy a relatar, salió, disculpen. Y ahí.
Claro, hacer tu.
Ves qué
tu
margen
versión.
Tenés, pero no. De ninguna manera. Eso no. No, no me parece, no corresponde y no estaba bien y no me iba a perder un gran testimonio. Iba a ser un papelón, estar corriendo a una víctima, que digo, empatizaste el día anterior, ¿no? A ver si conseguís la nota. ¿Ibas a hacer eso? Claro. Yo paso.
Sí.
Y a veces la noticia hace que conozcas lugares insólitos. ¿Te tocó viajar así a lugares medio inhóspitos, quedarte?
Yo soy muy conurbana. Yo me conozco todo el conurbano. Viajé poco porque me pasó, además esto pasa mucho, que es... Mis primeros 5 años yo me morfaba, quería que me manden a todos lados.
Todo el tiempo.
No viajé nunca. Cuando me quedé embarazada, termino pariendo a mi hijo, y ahí me empezaban a tirar viajes por todos lados. Oh, yo lo único que quería era quedarme en mi casa. Yo corría literal, me bajaba del auto, todavía trabajaba de noche. Yo corría, subía el ascensor para verlo. Lo que menos quería era viajar.
Era estar, claro,
rechacé
lejos
todos los
tiempo.
Viajes y después quedé conurbana.
Claro.
Y acá estoy.
La reina del conurbano.
Claro, me ponen un punto en el mapa y te lo conozco.
¿Sabes dónde está?
Claro. A mí hay vecinos que me dicen, ¿por qué viniste hace 2 años? Y gracias a vos tenemos el asfalto.
Qué bien. Claro, tenés un casamiento lejos y ya después decís, agarrá por acá.
Claro.
Te
yo
sabes,
soy como el
no ves el mapa, claro.
Villa Disney al fondo.
Claro. Exacto. De la estación de servicio siempre es 2 cuadras más. Viste que no sé de qué estación de servicio, pero siempre...
Las estaciones de servicio, obvio,
hay
me
una
las conozco
todas.
Claro. Muchas cerraron.
Claro.
Pero sí me las conozco.
Sí, las mejores medialunas, todos sabes dónde quedan.
Sí. Eso sí, de la mañana me imagino que sí. Está Valeria San Pedro con nosotros y en arroba su atención. En Twitter, Daniel Gutiérrez dice que cuente lo que le pasó con el hombre que vendía artículos de limpieza en la feria municipal.
Ay, mirá, ¿será? Qué bueno.
Si
espera,
querés,
¿puedo
¿eh?
Abrir esto?
Sí,
vamos a hacer un brindis.
¿Me
puedo brindar? Hoy es jueves.
Está para
y
él.
Medio feriado y medio sí. No para algunos.
Yo trabajo mañana, pero espera.
Todos.
Nosotros trabajamos. Pero hay un modo feriado que existe para el resto y que da también como una especie de menos tránsito, algo que para los que laburamos también
sí,
se vive más
tranquilo.
Bien.
Sí, todo muy lindo.
¿Pero estás cerca o te viniste de algún...
como 15, 20 cuadras, pero
bien.
Me encanta.
Muy bien.
Mi momento, me vine escuchando musiquita. Lo que pasó con este hombre fue ayer. Estaba cubriendo la feria municipal acá en Colegiales, ofertas, precios y demás. Me pasó en realidad una situación que... A veces de la que no sos consciente, que es cuando estás describiendo la situación, yo veo que un hombre se para con la camioneta en la esquina y vende artículos de limpieza. Volvió el suelto, el dame medio litro de detergente, qué sé yo. Lo describo porque me parecía una foto, una postal interesante dentro de lo que yo estaba describiendo, que es la mujer que busca precios, bueno, etcétera. Al rato no está más. Y me cuenta una vecina que lo sacaron. Y yo digo, uy, ¿cuánto de esto tuvo que ver con esto que yo conté?
Claro.
Al rato vuelve, entonces me pongo a hablar con el señor. Y me cuenta, bueno, que él había sido feriante durante muchos años, que después, cuando empezó el sistema de carritos y demás, no le daba para comprar el carro, para montarlo y demás, porque no podía contratar empleados y porque básicamente no le da.
¿Todo esto al aire o fuera de aire?
No. Esto me pasa por fuera. Cuando yo vengo al aire después, la verdad es que lo conté. Entonces, conté algo de esta situación porque justo me dan desde el piso hablando de la crisis, qué sé yo, y la falta de empatía. Entonces yo lo enganché por ese lado y le digo, la verdad es que me quedé mal. Entonces cuento. A mí me parece que blanquear esas cosas, bueno, me pasa esto.
Claro.
Es que alguien por ahí te mande un mensajito diciendo, lo registró. Uh-huh. Y conté esa incomodidad y me pareció que era un tema de empatía porque digo, estamos todos hablando de desocupación, de falta de laburo. Y este tipo, digo, no estaba vendiendo ni siquiera comida, que si querés ahí es discutible porque están los controles de bromatología, porque no estaba compitiendo con ninguno de los carritos, porque ninguno vendía artículos de limpieza. Entonces, ¿qué necesidad de sacarlo? Tipo, no está ocupando ni siquiera el espacio público. Estabas adentro de su camionetita y no sabes cómo lo conocían los vecinos.
Claro.
Se le acercaban, no me acuerdo el nombre, y era, ¿por qué no viniste? No, me fui un rato a dar una vuelta porque vino un inspector y me sacó. Y conté eso porque, digo, también es como blanquear situaciones en donde ahora nos venimos a poner rigurosos. Esto es como lo de los tachos, digamos. Uh-huh. O sea, nadie quiere que la gente revuelva la basura. Uh-huh. Obvio que no. Mejor que tengan comida. Pero vas a cerrar los tachos.
Claro, claro. Justo ahora, además.
No, ¿me vas a sacar de acá que no estoy haciendo nada? Un poco eso era lo que
claro,
pasó.
Bien, pero pasa que lo registra. Y esto que decías de que te habías quedado mal por ahí por esa situación, obviamente esa es una historia por ahí más cotidiana, pero también has tenido que cubrir historias muy dolorosas. ¿Cómo es el después, el ir a casa con toda esa información y ese sentimiento?
Yo creo que con el tiempo uno se tiene ahí como un traje medio de amianto, ¿no? Como es raro porque generas una empatía con el otro y a la vez tenés que volver a tu casa y haces otras cosas, yo hago otras cosas además. En una época me tocó cubrir, yo detesto a los policiales, la verdad es que no me gustan, o sea, esto de ser cronista. Y en un momento me había tocado una racha de policiales. Y en un momento hablé con una de las coordinadoras y le digo, por favor, meteme otras notas en el medio. La verdad es que termino mal, ni siquiera por una puntual, sino porque terminaba muy cargada, ¿viste? No me gustaba esa sensación. Ahí hubo un margen mínimo de maniobra y empezaron a espaciarlas. Y después, no sé, las grandes tragedias. Para mí Cromañón fue... Ahí trabajaba en la radio. Pero fueron días enteros y vas como conociendo las historias y te volvés a ver. O sea, primero el día de la desesperación en la puerta del boliche, a alguien que buscaba, no sé, a su hermano. Después encontrarlo en el hospital, desesperados por la lista. Una persona se me desmayó adelante en el hospital Ramos Mejía. Después en la morgue. Mm. Y después encontrártelos, no sé, 10 años después pidiendo justicia. Y seguiste la historia, te cuentes, se me pone la piel de gallina. Sí, sí. Ahí no hay modo. Ahí no hay modo. Y después hay otras historias que se parecen más a tu historia, que justo la víctima, no sé, que encontrás ahí una cosa. Es difícil.
¿Y te quebraste alguna vez al aire con algún testimonio?
Mientras hacía la nota, sí, algún lagrimón.
¿Y ahí cómo lo manejas? Digo, ¿vas por ahí?
No, a ver, no me largué a llorar. No me largué a llorar sin poder seguir. La emoción, la... A mí, eso o cualquier otra cosa, como te decía el otro, yo lo incluyo. Para mí, digo, no somos estoicos, no somos, viste, que no nos pasa nada. Nos pasa, nos indignamos. Esta cuestión de la objetividad hace rato que quedó de lado.
Claro.
Y también la objetividad es esto. O sea, a veces te indignás, a veces, digamos, estás en un lado parado. No quiere decir que no cuentes toda la historia. Y esto es lo mismo. Sin bajar línea en todo, es un torre total. Pero digo, sí, me ha pasado que te cuentan una historia tremenda y que vos estás ahí y que decís... Te daría una mano y quizás la mano es ponerte el micrófono y más o menos poder contar la historia para que eso trascienda. Hay un montón de historias. En los hospitales pasa mucho, que vos estás contando una historia, se te acerca la gente a contarte. Algunos se fueron a la casa y buscaron un expediente, ¿viste? Y te traen y vos decís...
Sí.
Es difícil.
No, pero para mí está bueno lo que decís para pensar un poco cómo es la construcción de las noticias y de quienes las transmiten. Porque muchas veces me parece que en los noticieros... El gran problema es la solemnidad y la impostación. Ay, en el sentido sí. de que se ponen en un lugar en el cual pareciera que no tienen ninguna emoción, o que no les está pasando nada, o que no tienen ninguna posición, y vos decís, esto es raro, esto no está pasando de verdad. Acá hay una construcción de una imagen que se quiere dar, pero que en realidad es ficticia. Entonces, por eso me parece que está piola esto que vos decís de, mirá, cuando te pasa algo, te pasa algo. No es que tenés que estar...
Sí, corriéndose de la primera persona, ¿eh? Que me sí. parece que también cobró un protagonista. Esa cosa del claro. cronista que come al aire es un asco.
Sí.
No, y lo he hecho, pero desde otro lugar. Claro, o sea, sí, no es, sí. viste, ay, qué rico que está y nos divertimos con eso. Ni esto, ay, qué triste que estoy. Uh-huh. Las redes ya tenemos saturación de la primera persona. Pero sí recoger una cosa de que hay situaciones... Además, es un tamiz que, qué sé yo, lo aprendí con el oficio quizás, pero no siempre vale contar, pero a veces suma. El otro día no me tocó a mí, le tocó a Martín González, compañero, colega de TN. ¿Se acuerdan ustedes la salidera bancaria en donde persiguen a la mujer que iba en taxi, que iba a hacer un depósito? Esa familia dio nota, estaba el nenito abrazándose con el abuelo, fue tremendo. Uh-huh. Y el marido diciéndole el amor de mi vida, un testimonio, pero...
Durísimo.
Sí. Durísimo. Y me contaron, pero me lo imaginé porque nos ha pasado, no a ese extremo, que estaba la ronda, era una de las noticias del día, era la ronda alrededor del testimonio y estaban cronistas, camarógrafos, ayudantes, llorando, uh-huh. lágrimas, nadie repreguntaba, no podían.
Claro.
A veces pasa eso.
Claro.
En general, nos cubrimos entre nosotros. Si ves, alguna vez lagrimié, pero no me tocó repreguntar, ni quise. Claro. Esperé, digo, puedo esperar un segundo, limpiarme y seguir.
¿Y qué es lo que no te gusta de la primera persona que recién marcabas?
Que hay como un vicio, la primera persona desde describir las sensaciones, que me parece que no amerita en cualquier momento, en cualquier uh-huh. nota, hasta el protagonismo en televisión de ponerte delante, digo... Hoy, el choque, que era una nota así de chiquitita, arranca con la imagen del choque. Tenés un auto metido en un... ¿Qué voy a hacer yo adelante parada arreglándome uh-huh. el pelo? Uh-huh. Eso, y hay mucho. Entonces, en todo ese sentido el protagonismo. O sea, el cronista describe, acompaña, y en ocasiones es importante sumar lo que te pasa en un contexto porque lo viste vos, y esto es lo que me ha pasado alguna vez. Es decir, pará, estoy yo acá, estoy viendo lo que pasa.
Claro.
No me la cuentes a mí.
Claro, porque claro. es un delgado equilibrio también, porque me parece que lo que también aporta es la subjetividad de la mirada.
Sí.
¿No? Digo, vos decís, bueno, ¿por qué veo esto y en vez de ver otra cosa?
¿Dónde mirás?
Digo, voy a verlo porque capaz que, en tu caso, Vale lo va a contar de determinada manera, o me gusta cómo lo cuenta Vale, ¿entendés?
Sí, por ejemplo, otra cosa de protagonismo en el sentido más plural, si querés, es... Hay coberturas donde vale dar vuelta a la cámara, y yo esto lo hablo con mis compañeros,
sí.
y en un momento decís, miremos la guardia periodística. ¿Por qué? Porque por ahí es una nota chiquitita que está lleno, entonces mostrás la desmesura de la cobertura periodística.
Uh-huh.
Entonces, digo, hay momentos o un día donde, qué sé yo, el despliegue periodístico en función de una mega cobertura, no sé, en Comodoro Pico.
Claro.
Hay veces donde vale porque eso mismo es parte de la noticia. Ahora, qué sé yo, se perdió un perro, estaba haciendo la nota, ¿para qué voy a mostrar que está llorando el camarógrafo?
Sí, sí, claro. sí.
Ahora, si yo hubiera estado el día este de la ronda, yo creo que podría haber contado esto.
Claro.
Porque me parece que refleja una conmoción colectiva.
Sí. Uh-huh.
Entonces, ese dato para mí vale.
Sí. Uh-huh.
Te lo deslizo, tampoco voy a hacer la crónica en función de eso, pero me parece que ahí vale.
Uh-huh.
Ahora, si uno lloró y el otro, bueno.
Claro, pero es como el delicado trabajo entre combatir el ego y desarrollar la mirada.
Sí,
digamos, ¿no? Porque
sí.
lo que voy a decir... No sé, el ejemplo que vos dabas, que me parece que está piola, de no me voy a poner yo adelante de la cámara arrancando la crónica si hay un choque detrás, que es lo que es más importante sí. en el momento. Pero a su vez, o sea, ahí sería una cuestión de ego. Si vos te pones adelante y está el auto detrás, es una cuestión de ego. Pero el relato de lo que pasó en ese choque, con tu mirada, tal vez pueda ser más interesante que contado por otro, por ejemplo.
Bueno,
ahí es donde aparece, creo... La diferencia sí. entre la subjetividad, la mirada y la diferencia con
sí,
el ego.
Sí, la mirada está siempre. Lo que digo es que a veces hay un matiz, un detalle en donde apropiarte de la primera persona o ventilar algo de la trastienda vale porque aporta.
Claro.
Sí, claro.
Y a veces es...
El dato del servicio
mostrarte
de...
como el
es
pancho.
Es parte del cómo. Claro. Y hay algo que decías recién de, bueno, nos cubrimos entre nosotros y de repente estamos haciendo una guardia y demás y eso habla como de la comunión entre la patria movilera.
Hay villanos también en la patria movilera. Hay pica, hay
obvio
rosca.
Que hay villanos.
Obvio.
Por supuesto, en todos lados.
Yo no quiero entrar en la de. Yo no quiero entrar en la de. Hay otros tiempos, porque.
Claro.
Empecé en un momento en donde para mí hay un puñado de nombres que fueron.
¿Cuándo arrancaste, vale, vos?
Y yo arranqué.
Año, más o menos.
Y 94, no, antes. Sí, no, más o menos, 94, más o menos.
Con el caso del Sunce tengo acá, que arrancaste en un móvil en Radio Rivadavia. Mira esta investigación profunda que hizo
muy
nuestra
bien.
Producción.
Sí, tenés razón, sí, que no entendía nada.
Caso del Sunce, ahí nos sitúa.
Ahí es tremendo, claro. Sí, caso del Sunce para Radio Rivadavia, donde me pagaban con patacones.
Con patacones.
Me liquidaban la semana.
Pero eso fue
no,
después
no.
del 94.
Ese
caso del Sunce, 2000, patacón, sí, 2001. 2000,
claro, bueno, patacón, pero alguna
claro,
de las vueltas.
Pero no,
de
eso
Sunce,
es informativo.
¿No?
Claro. Ah, ok, está.
Yo empecé, primero estudié periodismo, después. En una época presentaba temas musicales.
Claro.
Tengo una anécdota hermosa que me da mucha vergüenza.
Contala,
por favor.
Sebastián Grandi,
sí,
era el coordinador de. En ese momento era Supernova. Me llama.
Era buena Supernova.
Sí. Era re linda. Yo estaba orgullosa de trabajar en Supernova.
Sí, me encantaba.
Era como re canchera.
Re contra.
Tipo, bueno. Entonces yo tenía la lista de temas. Nunca me gustó porque decís, ¿qué decís entre tema y tema? Claro. Yo necesito información.
Sí, sí.
Y te juro que la laburaba la información. Pero. Y además no estudiaba inglés, entonces era un desastre la mitad. Entonces yo tenía un diccionario. No teníamos teléfonos celulares en ese momento. Acá que te googleas todo y te
claro,
dicen cómo
¿no?
se pronuncia. Entonces lo que yo hacía era llevarme un diccionarito así, todo amarillento, que tenía la fonética. Entonces me acuerdo que a veces no llegaba, se te termina el tema, la intro, no sé qué. Y entonces me toca presentar, entonces digo, la música con Buddy Woody y el tema. Y me llamó Sebastián y me recontracagó a pedos. O sea, no, sitúa una reunión con todos los conductores. Hijo, acá alguien llegó a decir Buddy Woody. Y yo sabía que era yo y decía, no, basta, me tengo que dedicar a otra cosa.
Claro. O en castellano, ¿no? La idea era mega, pura
claro,
voz nacional.
Claro, obvio, sí, los ratones.
O en el 70, claro, cuando se traducían las letras.
Yo dije, no,
sultanes
no,
del swing.
Mejor me dedico
tratando
a contar crónicas periodísticas.
Claro.
Bueno, sí. Justo el lunes me invitaron a una charla que les extiendo la pregunta, ya que hablamos mucho de periodismo, que el título es básicamente cómo dar mis primeros pasos.
Mm-hmm.
Hoy tiempos redes sociales y demás. Mm-hmm. Digo, ¿cómo qué respuesta le puedo dar? Bueno, se las extiendo a usted.
¿Para qué
le
dijiste vos?
No, es el lunes, así que con lo que digan lo voy a decir.
Nos está haciendo laburar, básicamente.
Excelente.
No sé, digan, para mí es un dilema enorme en este momento.
Sí, es un. Sí. Me parece que igual sigue habiendo una esencia que me parece muy importante, que tiene que ver con contar buenas historias.
Sí.
Parece algo medio cliché lo que estoy diciendo, pero me parece que está en la matriz de un poco el relato periodístico. Es la búsqueda de contar buenas historias. Y para contar buenas historias me parece que tenés que tener, primero, que ser una persona curiosa, inquieta,
sí.
Y eso es muy importante. Y eso uno lo tiene adentro, pero además también se trabaja.
Sí.
¿No? Uno tiene que darle de comer permanentemente esa inquietud, esa curiosidad. Y por otro lado, me parece que también es muy importante la formación intelectual. No me refiero únicamente a tener una formación académica de carácter tradicionalmente universitaria, sino
total.
Leer, formarte,
sí.
Hablar con personas que te enriquezcan. Y me parece que todo eso te va preparando para por lo menos tener una base que el día de mañana te transforme en un buen periodista. Que ahora me parece que lo que ha cambiado sí es, bueno, por supuesto han cambiado las relaciones laborales, ¿no? Y eso.
Sí, precarización.
Genera, claro,
es que yo me refería más, estoy totalmente de acuerdo con vos en que en la formación, la curiosidad, digo, es el origen de todo, ¿no? Que esto de ir caminando por la calle, ¿dónde ves una cosa? Que no tiene que ser noticiosa, puede ser una historia. Preguntar, mirar.
Había,
pero,
paréntesis, Chiche Heblum decía, me contó un chico que trabajó con él, le decía, ahora te vas a dar la vuelta a manzana y me traes tres noticias.
Sí, claro. Es buenísimo ese ejercicio.
Sí.
Y además, en esa misma vuelta a manzana, por ahí van cinco y te traen cosas diferentes.
Sí,
claro.
Es genial ese ejercicio. Pero igual yo me refería a otra cosa. Es un momento
de precarización
muy difícil porque, digo, ¿cómo empezás?
Uh-huh.
Esta cuestión de la clásica de parate en la puerta, atender los teléfonos, bueno, ahí hasta podría ser una cuestión de empezar de abajo, entonces, pero después hay mucho laburo gratis, hay mucho laburo precarizado, y esa precarización en realidad tiene que ver con los modos de laburo. Entonces, ¿qué le aconsejas a un pibe que de verdad tiene ganas e incluso tiene talento y que vos sabés que quizás le gana de mano otro que está dispuesto a hacer otras cuestiones? Y te lo digo en la calle, en donde hoy a propósito del tema de los despidos de Clarín y demás, charlábamos con varios y planteábamos esto que ya está ocurriendo, de ir a un destino, digo, el móvil, que en algún momento en el viejo Canal 7 eran 12 personas, por supuesto que la tecnología hace que eso cambie, y que hoy con una, la que llamamos mochila, que es simplemente la camarita con dos chips, puede, está bien, nadie dice, no lleves a un ayudante, está bien, en una época salíamos con productor, pero a veces ni periodista. Uh-huh. Entonces le dicen al ayudante que ponga el micrófono.
Claro.
Lo que yo digo es, ¿quién pregunta ahí?
Claro.
Si todos hacemos eso, bueno, ¿qué va a hablar solo el entrevistado?
Claro.
O sea, ¿a dónde vamos con eso? Entonces, qué sé yo, yendo más atrás, si toman a alguien dispuesto, y lo hemos visto, no sé si uh-huh. lo has visto, pero digo, sí. en coberturas incluso internacionales, donde tenés el trípode, el telefonito, el mismo periodista con un cablecito que se presenta. Uh-huh. O sea, graba, arregla el sonido, transmite y habla y pregunta. Bueno.
Sí, sí, por Skype también ves que hay mucho.
Entonces,
que sucede.
Yo creo que no tengo una posición, o sea, tengo una posición tomada, pero entiendo y me abro a esto que se llama la convergencia o la necesidad de debatir sobre las nuevas tecnologías, porque además están acá.
Uh-huh.
Y somos una generación, yo estudié periodismo con máquina de escribir,
uh-huh.
ni computadora claro. había.
Claro.
Empecé en radio con el teléfono, el Movicom gigante, uh-huh. y ahora estamos con lo que estamos. Nos debemos un debate,
sí.
pero bueno.
No, la discusión es muy interesante porque me parece que, por un lado, la definición de convergencia es una palabra interesante porque hace referencia a la irrupción de todas las nuevas tecnologías y cómo esas nuevas tecnologías se aplican en los medios de comunicación, ¿no? y en el periodismo. Pero a su vez la otra discusión tiene que ver con un mal que no es únicamente propio del periodismo, sino del mercado laboral mundial, y es que la dinámica del mercado de trabajo cambia y... la relación de dependencia tradicional le empieza a dar paso a lo que se denomina la uberización de la economía, ¿no?
Total.
Es decir, la existencia de un precariado, es decir, la cosa de proletariado con trabajo
Totalmente.
Precario, va todo junto y vos entonces decís, bueno, pero tengo que tener 5 trabajos, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, es una discusión que está dentro, o sea, que el periodismo se ve afectado, por supuesto, pero está dentro de una discusión mucho más macro y mucho más
sí.
importante.
Los
a nivel
primeros
mundial.
Pasos, podés decirle entonces que se dediquen a otra cosa.
Sí, era una idea.
No, mentira. Siempre hay formas.
Sí.
Vale, te quedás 10 minutos más.
Dale.
Vamos a escuchar una canción y en un ratito acá dicen aguante My Lord. No sé si vas a querer explayarte con
no
respecto
tengo problema.
Al tema. Escuchamos ahora desde el Reino Unido a Dua Lipa. Esto es Be the One.
I see the moon, oh, when you're looking at the sun. Not a fool, no, you're not fooling anyone.
Oh, baby, come on, let me get to know you just.
Reino Unido, la música la programa DJ Paul. Entonces, Be The One. Son las 9 en punto de la noche, ya ha pasado la primera hora de su atención, por favor, y estamos con Jason Main, con Diego Iglesias y con Valeria San Pedro, por supuesto. Muchos mensajes que celebran tu presencia.
Ah, buena onda.
Agustín dice, qué gran entrevista, estuvo muy buena. No la despidas, todavía está acá.
No, sigue.
No terminó. No pague la radio,
está
por favor.
Muy buena.
Walter también dice, fenómena, Valeria tiene muy buena dicción al hablar, es muy agradable cuando
no
está al aire.
No sabes que eres locutora, ¿vale?
Soy locutora.
Dale, claro. Noticia. Y estudiaste con Dalia Goodman.
Compañeras de estudio.
Hablábamos con Seba Wanreich en la transición y que sabes mucho de la pareja de ellos.
Todos.
Pero los vamos a proteger porque les tenemos mucho cariño.
Sé cómo se conocieron.
Todo, ¿no? Claro, sí, estuviste en los primeros momentos, así nos dijo. Y quería saber, entre medio de todas estas guardias que decías de muchas horas, el trabajo, la radio también, que estás los domingos, ¿no?
Sí.
En radio.
Ahora cambiamos, los miércoles
Las 11,
sí.
Bien, en Radio Nacional.
Sí.
¿En qué momento se hace el espacio para escribir? Porque me declaro mega fan de tus microhistorias de amor.
¡Ay, qué lindo! Mi último gran amor es ponerme a escribir esto, que no sé de dónde me salió, pero empezó como a brotar. La necesidad de escribir algo que no tuviera nada que ver con esto de los relatos y la crónica.
Claro. Que también está el blog Mujer Sujeto.
Claro. En el blog yo empecé como a escribir cuestiones cuando empecé a meterme con los temas de mujeres, uh-huh. en donde no tenía el lugar, por ejemplo, en el canal, en mi laburo formal de todos los días, y empecé a escribir, a colaborar en revistas y demás. Entonces todo lo que yo hacía por fuera lo volcaba en el blog. Y esto empezó el año pasado, que empecé a escribir historias a partir de escenas, alguna que me contó un amigo y la traduje en un breve texto, una cosa que me pasó con mi hijo, en donde hablé de una historia de amor de a los 6 años. Todo chiquitito, en poquitas líneas. Y después me empecé a enganchar con eso, en ver en distintas situaciones historias y escribirlas. Y era como esta cosa de inspiración, que a veces escuchaba hablar de la inspiración, pero nunca me había pasado en estos términos, es decir, una historia que se me venía a la cabeza y necesitaba escribirla, incluso levantándome de noche y escribir aunque sea la idea.
¿Y es cuaderno, celular? ¿Cómo?
Es celular, sí.
¿El ¿sabes? Mensaje de voz o es escrito?
No, es escrito en el blog de notas.
Mismo, ¿viste?
Tengo. Claro. Tenía 2 en un momento, dije es demasiado. Tener 2 grupos de WhatsApp conmigo misma.
Claro. ¿Para vale uno o vale 2?
Porque uno era como para reflexiones, que no se me mezclen, otra para cosas puntuales. No, ir al sacar turno para el ginecólogo. Claro.
Mientras le cuento a la audiencia que pueden pasar en Instagram por @microhistoriasdeamor, donde además de las historias, Que es muy funcional a la ansiedad que tenemos hoy con las redes,
sí.
Porque es cortito, porque es muy efectivo y además con muy lindas fotos que son originales de cada una,
sí.
¿No?
Sí, las fotos son de Dani Raichik, es uh-huh. camarógrafo de Canal 13 TN y además amigo muy y lindo. Fotógrafo. Empezamos con esta dinámica, empecé a encontrar en su Instagram fotos y algunas, incluso algunas historias se inspiraron en la foto.
Claro.
Vi la foto y dije, detrás de esta foto y esta historia.
Buenísimo.
Qué bien, sí. Qué bien, así que pueden pasar por ahí. Y también estás por sacar podcast.
Estamos armando. Sí, estoy empezando a grabar estas historias en lo que será un podcast que espero en breve poder presentar, agrupadas de a un puñadito, de a 3, 4, con un recorte que tendrá que ver con un poco de lo que hablan las microhistorias.
Claro.
Viste que hay encuentros, desencuentros.
Ahora, ¿es más fácil escribir sobre desencuentros que encuentros o no? Porque pienso en las canciones, ¿no? Son más las canciones que hablan de ex que de felicidad, salvo los auténticos decadentes, digo.
La verdad, yo tengo un par de encuentros. Como son microhistorias, a mí me gusta pensarlas de esta manera. Ninguna historia de esas está cerrada como la vida misma. Tenés encuentros que son súper prometedores y termina la historia donde terminó ese encuentro, ese primer encuentro. Y después, ella se quedó reenganchada, él ni bola. No
claro.
lo sabés, lo podés suponer. Y así te permite hacer como pequeños recortes de esa misma historia. Me pasó que releyendo, ahora tengo como 50 escritas, releyendo algunas podrían, si querés, hasta agruparse, articular si parece la continuidad de una misma historia. Pero sí, para mí garpan más las de desamor, que está lleno.
Y, claro. sí.
y para mí una tiene que leer. Ah,
sí, yo te digo que antes de irte te quiero pedir que tengo que manguear.
Con
que,
locutora,
que leas una
con
ya que claro, locutora.
Practicando dale. En vivo, ensayando para el podcast.
Sí, sí.
Ahí
sí.
está.
¿Compartís una con todos nosotros?
Dale.
Valeria San Pedro con nosotros.
Su vida sin ella. Era angustiante verlo. Un espanto esta época de publicar la existencia en una red social. Y ella, sin poder parar de stalkear. ¿Se lo hacía a propósito? ¿Qué necesidad, después de haberla dejado de compartir cada minuto de su agenda? ¿De verdad andaba tan animado? porque ella la estaba pasando para el orto. No toleraba ser espectadora de una vida que hasta hace nada había sido la suya también. El pomelo en ayunas, el rayo de luz que se colaba por la endija de la persiana, el mate de cuero que habían comprado en Uruguay, todo ventilado y con filtros de renovada felicidad. Querido, esos son mis trapos también. Qué patético su budita nuevo en la biblioteca. Se había aprendido de ella, con ella, los ejercicios básicos de yoga. Atrevido. Cada vez que el redondelito de su foto en Instagram se ponía en rojo, a ella le agarraba taquicardia, pero no podía evitar mirar. Asistió a la renovación de su vestuario, al corte de pelo, al hábito de la copa de tinto por las noches bajo la luz naranja de la lámpara que ella le había regalado para su cumpleaños. Supo que fue al recital de Nick Cave. Hasta que un domingo subió una story con ella, con otra ella, a la que abrazaba con la sonrisa feliz que ella, nuestra ella, conocía de memoria, porque adoraba esa sonrisa de dientes torcidos que invariablemente venía seguida de un beso.
Gracias, Valeria San Pedro.
Gracias a ustedes.
Gran diario de viaje hemos tenido.